y es jueves, ya saben lo que toca y pues nada, esta sintonía nos traslada al patrimonio de la isla, pero claro, como siempre, con nuestro compañero Alejandro Díaz. Muy buenos días. Con Alejandro Díaz, muy buenos días.
Hola, Nazaret, buenos días.
Hola, buenos días. Alejandro, siempre se resiste el micrófono cuando empezamos el espacio. Lo bueno se hace esperar, efectivamente. Pues nada, como viene siendo habitual, Alejandro siempre muy bien acompañado. Y hoy, pues nada, le dejo los honores de que haga la presentación.
Bueno, pues mira, hoy os traigo a Miguel Ángel López Moreno, que es licenciado en Ciencias Químicas, es su profesión, pero a nosotros lo que nos interesa es su parte patrimonial, ¿no? Su parte relacionada con el patrimonio de la ciudad, porque es uno de los defensores acérrimos de este. Él lleva muchísimos años reivindicando un conjunto histórico en la zona de los polvorines de Punta Cantera. Fruto de ese interés y de esas investigaciones, publicó en el año 2003 el trabajo de investigación La heredad de Fadrique, y ahora repite con otro trabajo que estudia exhaustivamente otro de los enclaves patrimoniales de esa zona pegada a la bahía, de esa zona de San Fernando, como es el cementerio de San Carlos, popularmente conocido como Cementerio de los Ingleses, aunque es una denominación errónea, como ahora veremos. Hola, Miguel Ángel.
Buenos días, un placer estar aquí con vosotros.
Miguel Ángel, miles de muertos yacen en el cementerio de los soldados. Es uno de los titulares que compartiste con nosotros en un artícululo reciente.
Eso es. Es un cementerio abandonado, olvidado, que necesitaba una explicación histórica. Hacía mucho tiempo que, bueno, los historiadores de la isla habían explicado parte del territorio de la isla de León, pero esa zona no. Por tanto, había un hueco en la historiografía de San Fernando que necesitaba una explicación. No, el no conocer históricamente un enclave, un patrimonio, pues da lugar a que se hablen de muchas formas y se comenten y se tengan por ciertas muchas ideas que se han eran erróneas,
¿no? Que surjan leyendas urbanas, ¿no?
Sí, leyendas urbanas, aparte de todas las cosas que pasaron allí, porque una de las cosas más curiosas de este cementerio es que los niños que jugaban allí de hace 30, 40 o 50 años, bueno, cuentan muchísimas historias. Para ellos no era un sitio desconocido, era un sitio de juegos, ¿no? Pero bueno, el libro, aunque recoja algunas anécdotas de esos niños de hace 30, 40 o 50 años, el libro recoge la historia de 5.792 personas enterradas allí. Digo ese número, pero puede ser por arriba o por abajo. He hecho tres recuentos, uno por uno, de las cerca de 6.000 partidas de función que explican este cementerio. Y cada vez que hago un recuento me sale un número distinto. Pero bueno, ronda no llega a 7.000, a 5.000, a 5.800, ¿no? No llega a ese número. Pero eso implica que es un sitio que hay que tener en cuenta. Ahí enterrados, se enterraron allí muchas personas. Las primeras personas que fueron enterradas allí, en primer lugar, este cementerio es un cementerio anexo, sino vinculado al Hospital de San Carlos. El Hospital de San Carlos ya sabemos, porque está estudiado, porque Juan Manuel García Cubillana explicó el Hospital de San Carlos históricamente. Bueno, las personas que morían en el Hospital de San Carlos, mientras era un hospital provisional para atender a los prisioneros franceses, hubo que enterrarlos en algún sitio que se tenía que adecuar ya a la normativa cementerial, que se llama así, normativa cementerial, que a partir de 1787 pues ya estaba muy reglamentada, y entonces se construyó un cementerio donde enterrar con inmediatez y solvencia y rapidez a todas las personas que morían, todos los pacientes que morían en el Hospital de San Carlos. Ese es el origen del cementerio de los franceses, cuando en su origen eran enterrados franceses. Hemos recuperado 313 nombres y apellidos y condición militar de los franceses que inicialmente se enterraron allí. A partir de unos acontecimientos, a partir de entonces, de un momento dado, todos los pacientes que pasaban por el Hospital de San Carlos eran españoles exclusivamente, y durante todo el siglo XIX los pacientes que morían en el Hospital de San Carlos, que eran fundamentalmente soldados y marineros de reemplazo, pues todos los que morían fuera de su casa haciendo el servicio militar, morían en una cama en el Hospital de San Carlos, tenían derecho a un sitio donde descansar, que era el cementerio de San Carlos. Y hay registros de enterramientos hasta 1911. Y bueno, el libro describe toda esa historia de todo el siglo XIX. Es muy curioso porque, haciendo una gráfica que relacione en ordenadas los años desde 1810 hasta 1911 y en abscisas colocamos el número de sepelios en el cementerio, da una gráfica, una serie de picos que explican perfectamente el siglo XIX en San Fernando desde el punto de vista militar o sanitario. ¿Quién iba a decir? Eso no, en principio nadie iba a esperar ese tipo de conclusión, ¿no? Pero hay una gráfica que explica el siglo XIX en San Fernando, mirando, observando los sepelios en un pequeño cementerio militar.
Miguel Ángel, así. Y a la hora de comenzar la obra, entiendo que para recabar tanta información al respecto, para ponerte manos a la obra y escribir la obra, valga la redundancia, entiendo que habría poca información al respecto. ¿El volumen sería difícil, esa tarea?
Sí, ahí había una bastante poca información, y la poca que había era incorrecta. La fuente primaria para escribir, bueno, es la búsqueda de la fuente primaria, leer los datos fríos, es una cosa. Después componer y extraer de esa información fría la historia y componer un relato coherente y medianamente ameno de un cementerio, pues ha habido que trabajarlo, ¿no? El hilo de la madeja está en los libros de defunción del Hospital de San Carlos, que, ya como hemos dicho, el hospital no es el único caso. Cada hospital era muy frecuente que tuviese un cementerio no adyacente, no al lado, sino asociado a él, donde enterrar sin más trámites a sus pacientes fallecidos. Entonces, los libros de funciones del Hospital de San Carlos estaban en el Museo Naval de Madrid, en el archivo del Museo Naval de Madrid. Estaban desde hacía poco tiempo. Y el hilo de esa madeja la tenía el doctor Juan Manuel García Cubillana. Lo tenía, yo fui a verle porque había algún dato de su libro sobre el Hospital de San Carlos que me interesaba conocer la fuente. Y bueno, fue una pura casualidad. O sea, se juntaron el hambre con las ganas de comer y sirvió para tirar de ese hilo. Y bueno, de la lectura de los 6.000 partidas de función se aprende muchísimo. Es muy curioso la labor de los capellanes. El libro este, Un camposanto sin epitafios, no es exclusivamente la historia del cementerio, porque alrededor de un cementerio, alrededor de lo que te encuentras, para ir explicando el cementerio, pues aparecen cosas que a mí me llaman la atención. Y yo entiendo que al lector también le llama la atención, ¿no? Por ejemplo, hay un segundito. Este catarro. Bueno, los capellanes eran los encargados de tomar nota y llevar un registro exhaustivo de todas las personas muertas en el Hospital de San Carlos. Te encuentras con cientos de capellanes o cientos de personas que sustituyen al capellán, cada uno con una letra, algunos ilegibles, otros más asequibles, unos muy parcos, otros que se explayan un poco. Cuando encuentras un capellán que se explaya un poco y cuenta este hombre falleció y tenía un salario de 4 reales al día en el hospital, en el arsenal de la Carraca. O este chaval tenía 13 años y murió porque se cayó de encima de las gradas de la fragata no sé cuánto mientras se reparaba en el arsenal. Cuando encuentras con un capellán que se explaya, pues entonces te da una información exquisita.
Miguel Ángel, una pregunta, perdona que te interrumpa. Yo he estado hojeando tu libro y he estado pues pendiente de las publicaciones que han ido saliendo respecto al mismo, y acabas de decir que es un cuadro perfecto de los picos de mortandad, ¿no? Podemos decirlo así, durante el siglo XIX. Yo solamente te voy a citar dos conceptos, como son las cárceles pontón y los brotes de fiebre amarilla. ¿Qué impacto tienen estos conceptos o estas ideas en esos picos de mortandad?
Sí. No sé si se ha oído la tos, pero perdón.
No pasa nada, hombre.
No pasa nada, estamos en directo y es normal estas cosas.
Las prisiones pontón. Hay un libro que también encaja, pero se queda a las puertas del cementerio, ¿no? Es el libro de Lourdes Márquez, que habla de las prisiones pontón, de los prisioneros franceses que fueron hechos prisioneros después de la batalla de la Poza de Santa Isabel, y los prisioneros de Bailén acabaron llegando todos a la bahía de Cádiz. Entonces no había una logística, había muchas penurias económicas, y aunque no hubo una voluntad expresa de hacerle la puñeta, las autoridades españolas hicieron lo posible. Pero mientras se organizaba, la mortandad de los prisioneros franceses, los pontones, fue tremenda. Esto lo explica muy bien Lourdes Márquez en su libro, Recordando un olvido. Había que poner orden en esa mortandad, en esa cantidad de prisioneros españoles, prisioneros franceses enfermos en los pontones, porque el peligro de una epidemia era evidente y era real. A primeros del año 1809 llega a hacerse cargo de la Junta de Defensa de Cádiz el marqués de Villel. Este hombre fue el que puso un poquito de orden entre los prisioneros franceses y ordenó, entre otras muchas cosas, medidas de policía, de higiene, ordenó la habilitación de dos hospitales, el de la Segunda Guada y el del Hospital de San Carlos, que se instaló inicialmente en el cuartel de San Carlos. Entonces, a consecuencia de esa mortandad enorme, los primeros inquilinos de este cementerio que tratamos fueron los franceses. Tenemos 313, pero son más. A un amigo, José María Cantero, le escuché una idea que es interesante. Nuestra compatriota, nuestra paisana Ana Hidalgo, alcaldesa de Madrid.
¿Alcaldesa de París?
De París. No sé, debería saber que aquí hay 300, por lo menos 300, ahí son más, pero por lo menos conocidos 313 franceses con nombres y apellidos, condición militar.
¿Y siguen murieron allí, Miguel Ángel? Porque
a mí no me consta que haya habido ninguna.
Es que siempre se ha dicho que, bueno, que los cadáveres se trasladaron hace tiempo, se ha dicho, bueno, que los niños jugaban con los restos hace muchos años, que han sido utilizados para temas científicos, pero ¿qué hay de cierto en todo eso? Porque sí que es cierto que cuando nosotros nos damos un paseo por allí, curiosamente, la vegetación en el interior del perímetro es mucho más profusa que en el exterior. No sé si tendrá algo que ver.
Hombre, nitrógeno humano hay. Yo he calculado que esa cantidad de enterrados, en total hay enterrados cerca de 32 toneladas de huesos humanos. Por supuesto, ya estarán degradados, ¿no? A mí no me consta que haya habido ninguna monda de ese cementerio. Monda es extracción de los restos para llevarlos a otro lado. La pregunta es, ¿sacarlos para llevarlos dónde? ¿Para tirarlos a un vertedero? No, evidentemente. ¿Para llevarlos a un lugar emblemático, algún hito histórico que recuerde aquí están enterrados los marineros y soldados españoles que lucharon y murieron justamente? Por ejemplo, hay 905 soldados y marineros españoles que murieron entre 1810 y 1812, luchando de una u otra manera contra el francés, luchando mientras a sus espaldas se gestaba la primera Constitución española. Este cementerio no se puede quedar olvidado. Físicamente están ahí los muertos que lucharon para que aquí, en España, tuviéramos la primera Constitución, de la de 1812. Un hito, algo debe tener. Y a mí no me consta que hayan sacado allí nada, ni un solo cadáver. Entre otras cosas porque no hay, no creo, yo me cuesta creer. Aparte de que no hay documentación que explique eso, hay ninguno de los archivos que deberían tener rastros de esta acción, yo no me atrevo a creer que nadie hubiera extraído eso. ¿Para qué? Para tirarlos a otro lado, no tiene sentido. Quedan ahí todos estos las cerca de 32 toneladas de huesos humanos. Además, todas las evidencias y todos los niños que tú encuentras y que te hablan de su niñez en ese cementerio, en el libro se recogen algunas historias.
¿Qué no todas, testimonio nos podría adelantar, Miguel Ángel?
Pero muchas.
¿Qué testimonio nos podrías adelantar de esos niños que jugaban por la zona? ¿Qué recoges en tu libro, precisamente?
La idea general es que todo estaba abandonado. Uh-huh. No existía ningún tipo de control. Los niños entraban, salían, jugaban allí. Es un campo de fútbol perfecto. A veces encontraban restos. A veces entraban, describen perfectamente el osario. El osario tenía una techumbre, tenía una entrada tapada con una piedra de tarifa plana, con una argolla de hierro. Los niños metían una palanca, metían una rama, hacían palanca, abrían un poco, metían una cuña y desplazaban la piedra. Aquello estaba lleno de muertos, hasta uh-huh. arriba, hasta el segundo escalón. Y bueno, cualquiera que haya jugado por allí, cualquier niño de la casería o de San Carlos, te cuento lo mismo, que allí había huesos. Y, en fin, dejo en el suspenso, creo la expectativa y dejo para el lector las cosas que me han contado, confesables.
Miguel
las
Ángel.
Inconfesables, ¿no?
Mira.
Porque tampoco es plan
de desvelar mucho, no. Hay que recurrir a la lectura de la obra porque sí, la verdad es que tanto el contexto histórico maravilloso como el misterio que esconde, ¿no? Yo creo que es una obra que mezcla varios géneros. Aparte, por supuesto, ¿no? Su rigor histórico.
Pero novelado.
Novelado.
Lo que lo hace mucho más ameno a la hora de la lectura para cualquier tipo de público.
Ensalza el patrimonio, en fin.
Sirve de vehículo para explicar cosas, ¿no? Una de las cosas que se explican es la medicina dio un salto brusco e importante en el siglo XIX gracias a que había cadáveres. Bueno, no había muchos, pero gracias a que ya se podía diseccionar cadáveres, sirvió para que diera un avance enorme, ¿no? ¿Cómo conseguir cadáveres? En Inglaterra hay casos espeluznantes en la época victoriana y se cuenta un poquito. La búsqueda de esqueletos humanos con finalidad educativa, ¿no? Encontrar un esqueleto humano fiel hace en el siglo XIX... Y al principio del siglo XX era complicado. Hoy existen reproducciones muy fieles de cómo es un esqueleto humano. Antes, ¿no? Antes la forma normal de conseguir un esqueleto humano era pedir permiso al alcalde de una ciudad. El alcalde te daba permiso, puede usted ir y recoja un cadáver que ya no tiene uso, que los familiares se han desentendido y que su fin es en meterlo en un osario. En ese momento es cuando el estudiante o el interesado en tener un esqueleto humano podía recogerlo. Digamos que en el cementerio de San Carlos de los Soldados las cosas fueron un poquito menos ordenadas y allí pues iban a buscar cráneos y buscar esqueletos y eran los niños los que entraban a buscar esqueletos a las personas que iban ahí interesadas.
Yo tengo una curiosidad en relación a los enterramientos, porque bueno, todos sabemos que hasta bien entrado el siglo XVIII las sepulturas eran en el interior de las iglesias, ¿no? Que había como una especie de estamento de la gente más importante tenía sus propias capillas, eran enterrados debajo de a los pies de la devoción de turno, los menos ricos eran enterrados en los camposantos extramuros. Entonces, ¿qué ocurre? Que con las nuevas leyes de la Ilustración durante el siglo XVIII esto se evita por cuestiones de higiene, de salubridad, de enfermedades y comienzan a llevarse los restos y los enterramientos a los cementerios extramuros. Pero, ¿cómo se plasma esa diferencia social en un cementerio como el de San Carlos, Miguel Ángel?
En el de San Carlos hay solamente un pequeño detalle. Hay un mausoleo, había 6 nichos dedicados a oficiales. Lo normal es que, claro, es verdad, lo que planteas es correcto y además se planteó con seriedad. Es decir, si la condición económica y social de un personaje se mantenía después de muerto en función de la distancia de su enterramiento dentro de la iglesia al presbiterio, cuanto más cerca, más importante. Incluso debajo del presbiterio estaban los reyes, y conforme su situación económica lo permitía, incluso sufragaban capillas para tener después un sitio digno y muy cerca del altar. Cuanto más cerca del altar, mejor, porque así se nutrían de todas las misas y menos tiempo quedaban en el purgatorio. ¿Cómo se plasma eso? ¿Cómo se mantiene la distancia social o el estatus social después de muertos si en un cementerio extramuros no hay un presbiterio al que acercarse? Pues entonces empezaron a hacer sepulturas de distinción, sepulturas distinguidas de otras. El pobre que no tenía donde caerse muerto se le enterraba en la tierra. El que tenía un poco más, pues se le enterraba en un sitio más diferenciado. Se empezaron a hacer los nichos en manzanas, en cuarteladas de nichos. De esa forma, por lo menos, el nicho estaba identificado. Aquí está fulanito, no está mezclado, no está enterrado en una zanja común. Y conforme pasaba el tiempo, bueno, pues las familias poderosas hacían sus mausoleos cada vez más rimbombantes, más ostentosos. Y seguimos así, no parece que la muerte no nos iguala. En el cementerio de San Carlos apenas hay un mausoleo pequeñito, quedan los restos, dos paredes. Había dos cuarteladas de nichos, normales y corrientes, y una central un poquito más distinguida. El resto, pero el grueso de los enterrados se hicieron en tierra, era como se hacía. Y ese mausoleo, que lo he sabido después del libro, eso no está incluido en el libro, es posterior a 1823, porque uno de los ladrillos, otro de esos niños que jugaban allí, buscaban, excavaban, pues me comentó que uno de los ladrillos que forma parte de ese mausoleo pequeño ponía una marca de fábrica, ese es Cowen, eso pertenece a una compañía, Cowen Company, compañía inglesa de ladrillos, que tuvo una experiencia empresarial entre 1823 y 1904. Ese mausoleo es posterior a 1823.
Bueno, Nazaré, parece que ya tenemos material para una segunda edición ampliada.
Desde luego, yo estoy, además, vamos, ensimismada escuchando a Miguel Ángel. Estoy totalmente atenta a todos los detalles porque me parece un libro muy completo, de un trabajo previo importante de recabar, como decíamos anteriormente, información, un contexto histórico que en San Fernando pues fue vital y que sigue siendo vital para nuestro patrimonio. Y bueno, me gustaría también preguntarle, siendo este libro recoge claves de cómo se vivía en el siglo XIX en San Fernando, no solo en materia militar, sino también el tipo de enterramiento, como describías anteriormente y demás.
Los enterramientos en este cementerio, no debemos olvidar que es un cementerio de soldados. Uh-huh. Eran gente que se extraía de sus casas. Se pueden extraer muchísima información de los libros de defunción del hospital. Uno de ellos es, por ejemplo, ¿de dónde venían los soldados que pasaban por la Isla de León? ¿De dónde venían? ¿De qué provincia, no? ¿Cuál es? Hacer una estadística de cómo eran las levas, ¿no? El reclutamiento en el siglo XIX. Todos, respondiendo concretamente a tu pregunta, los soldados fundamentalmente se enterraban en zanjas. En zanjas, se abría una zanja, se iban enterrando, cuando se llenaba se cubría, se abría otra, y si se cubría todo el perímetro, se volvía a abrir una zanja sobre zanja, sobre todo cuando había un pico de epidemia, una acción militar que provocaba muertos, pero sobre todo las epidemias son clarísimas, los picos de mortandad que se observan en todo el siglo XIX, hay sobre todo una, la de 1819, es un pico agudísimo, de muchos muertos que ocurrieron en tres meses en el año 1819. Te decía, como eran soldados, la inmensa mayoría eran avintestatos. Esa palabra la he entendido yo estos días, uh-huh. Bueno, mientras estudiaba este libro. Avintestatos es los que mueren sin testamento. Gente no tenían medios, no tenían absolutamente nada. Lo único que tenían es, gracias a esto, a este trato que existía implícito entre el hombre que ponía su vida y la nación que lo tutelaba, pues le daba un sitio donde morir. Solamente son contadas las excepciones que el que muere, el soldado que muere, o también hay muchos personal civil vinculado a la maestranza del arsenal de la Carraca, gente que ya estaba asentada en San Fernando, cuando tienen deudos que tienen un poco de recursos, eligen ser enterrados en otro lado. Y así siempre queda constancia en la partida de defunción. El capellán siempre pone este, se le dio sepultura eclesiástica en el cementerio de Casa Alta de San Fernando. Son las excepciones. Pero lo normal es que sean gente muy pobre y que se entierra directamente en la tierra. Eso implica que ese es un cementerio que no tiene visitas. Los padres, los hijos, los familiares de todos estos soldados que mueren son soldados que están destinados o que pasan por aquí camino de ultramar. O los marineros que están destinados en todas los buques de la Armada que hacen estancia aquí, pues viven en el siglo XIX en la Quinta Puñeta. Y entonces no vienen. Claro. No es un cementerio donde haya gente que visita una tumba, pone unas flores y limpia una losa. No existe. Esto también contribuyó fundamentalmente al olvido. Cuando se extingue, cuando el hospital de San Carlos no tiene tantas muertes, cuando disminuye el número de soldados que pasan por aquí y, por tanto, disminuye el número potencial de pacientes del hospital de San Carlos, cuando las medidas sanitarias son cada vez más importantes y evitan enfermedades masivas, el número de pacientes que mueren en el hospital de San Carlos es menor. Y es mucho más barato enterrar directamente en el cementerio municipal que mantener un cementerio obsoleto, totalmente obsoleto y fuera de la normativa. Esa es la muerte del hospital, perdón, del cementerio de los soldados de San Carlos, de los franceses, de los ingleses, no.
En cualquier caso, Miguel Ángel, por supuesto la historia del enclave del cementerio de los soldados es interesantísima, pero vamos a trasladarnos un poco más hacia adelante. En el momento presente, o sea, no podemos obviar, Nazaret, que estamos ante un monumento incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía como bien de interés cultural. No sé si los compañeros que nos siguen saben exactamente lo que es un bien de interés cultural, pero es una figura jurídica muy importante que otorga al sitio, al enclave que lo ostenta, una serie de privilegios, pero también una serie de obligaciones relacionados con su conservación y con su difusión. Esto no parece ser que lo cumpla el cementerio de los ingleses. ¿Puede ser que el limbo entre administraciones en el que se encuentra una figura jurídica relacionada con la administración pública, terreno militar, jurisdicción militar, tenga algo que ver, Miguel Ángel?
Bueno, en principio está declarado bien de interés cultural con el nombre de Cementerio de los Ingleses. En algún momento tuvo éxito esa denominación y la Junta de Andalucía lo nombra así, pero es erróneo. Ahí no se pudo enterrar un solo inglés. También está incluido en el mapa de las fosas comunes de la Guerra Civil, ¿no? Como lugar con una cierta posibilidad de que existan fosas comunes en su entorno. También lo nombra como Cementerio de los Ingleses. El hecho de que sea bien de interés cultural al final ha sido lo que ha movido una pequeña intervención del Ministerio de Defensa, del INVIEZ, a raíz del desplome en enero de este año de uno de los muros traseros. Ese desplome, bueno, movilizó a los medios, las redes sociales, la gente preocupada por el patrimonio, preocupada por la Isla de León. En fin, hay un bullicio en las redes sociales que a veces cristaliza en la vida real. Intervino también el ayuntamiento y finalmente intervino el Ministerio de Defensa a través del INVIEZ y reparó los muros que estaban a punto de caerse muy en peligro. El que se cayó ya se quedó así, ¿no? Pero el resto que estaba en peligro han intervenido porque es un bien de interés cultural y es evidente la obligación del titular de las piedras de mantenerlas. Otro caso es que se le dé después una protección continuada, ¿no? Siempre se aduce que hay falta de fondos y seguramente es cierto, ¿no? Yo no sé cómo se soluciona. Quizás el Ministerio de Defensa debería ceder eso. El Ministerio de Defensa seguramente debe dedicarse a las cuestiones de defensa y ceder la gestión del patrimonio suyo a otros actores, ¿no? Se ha dado mucho en la última parte del siglo XX y principio del siglo XXI. La dimensión de los ejércitos en toda España y en todos los países de Europa. Las dimensiones de los ejércitos se han reducido muchísimo, no así su efectividad o su capacidad mortífera. Pero es verdad que el volumen ya no existe como antes, ¿no? Son ejércitos más pequeños y eso ha dejado aflorar un patrimonio militar de extraordinario interés. Estoy pensando en San Fernando solamente, el caso de los polvorines de Fadricas, y este también, el cementerio de los soldados. Es un patrimonio que antes era militar, de uso militar, que ya no tiene sentido que esté gestionado por el Ministerio de Defensa, y debería ser la ciudad. La ciudad, ¿no? Todos nosotros, los ciudadanos preocupados por el patrimonio, por las cosas generales de la ciudad, los políticos que son nuestra correa de transmisión y, de momento, también los militares que son los propietarios del terreno. Entre todos deberíamos poner los medios para realzar todo ese patrimonio. Es una riqueza que está todavía por explotar. Por explotar no económicamente, por estallar, ¿no? Por cristalizar. Uh-huh. Está allí, siempre todos lo sabemos, pero cada vez que hablamos de Fadricas, yo no escucho en el discurso de Fadricas la palabra patrimonio asociado al discurso. Parece que da miedo, parece que da que va a poner cortapisas al desarrollo.
Claro.
El comillado desarrollo. No deberíamos olvidar el alma, ¿no? Lo que ha sido cada uno de los patrimonios que tenemos, ¿no?
El patrimonio como freno al desarrollo y no como oportunidad de desarrollo. Uh-huh. Mm.
Y como decía, me sumo a lo que dice Miguel Ángel, sacar a flote todo este patrimonio olvidado, podríamos decir, que gracias a un camposanto sin epitafio, tenemos muchas claves para todos aquellos que ya conocían algo, o los oyentes que hoy han descubierto todo este mundo que tenemos aquí al lado, y que con tantos datos nos ha aportado hoy Miguel Ángel aquí. Y mañana, pues recordar que también la presentación de su libro estará prevista a partir de las 8:30 en el Centro de Congresos. Hoy ha dejado las pinceladas, pero ya para la presentación y directamente para disfrutar de la lectura, solamente tienen que adquirir el libro, ¿no?, que presenta hoy Miguel Ángel López, que ha sido un placer escucharle. Yo la verdad es que me ha parecido un tema apasionante, me parece increíble que tengamos aquí mismo en San Fernando historias tan... no hace falta ni ver películas, ni leer novelas inglesas, ni europeas, porque en San Fernando tenemos historias apasionantes como es esta, ¿no?, del cementerio de los ingleses. Un placer, Miguel Ángel, tenerte, y Alejandro, a ti igual.
El placer ha sido mío.
Muchas gracias.
Cuando queráis.